Esto es radio, ¿eh? O sea, esto es pasárnoslo bien y nos tiramos sin... Nos tiramos al vacío.
Adelante.
Transmedia. Esteban Galán.
Esto lo canto porque, ¿sabes qué pasa? Que si pongo música, YouTube luego la corta y no te dejan cantar. Entonces, bueno, venga, estaba acordando ahora una película, Banty, de Billy Wilder, los años 70, porque estoy muy feliz de tenerle a usted hoy aquí.
Oye, pues nada, gracias a ti por haberme invitado, pero me parece fenomenal esa banda sonora natural.
¿Le apetece un café con micro?
Claro que sí, venga.
Vamos allá.
Transmedia, el programa de investigación en comunicación. Esteban Galán.
Esto es Transmedia, estamos con la profesora Cristina González Oñate, estamos en el estudio 2 del LabCom, estamos con Rubén Lledó y con Paula Avellán en el control técnico, y ha sido un café que a mí me hace especial ilusión porque llevamos ya ciento y pico de programas y ¿sabe qué pasa? Que yo voy a veces, bueno, no tanto como usted, ni un 10% seguramente, pero alguna vez salimos de la universidad y siempre te preguntan, pues bueno, pues... Javier Marzal, Andreu Casero, y hay un tercer nombre que muchas veces es el de Cristina González Oñate, y la gente me preguntaba, oye, que no ha aparecido en tu programa, te lo vas... Digo, espera, yo tengo paciencia, cuando se ponga a tiro, y ha surgido la oportunidad, la presentación de un libro, El negocio publicitario en la sociedad digital de la Comunidad Valenciana, que está calentito y prologado por Vicente Baño Escrivá. Y ha venido hoy a presentarlo porque además es muy especial porque es el resultado de un proyecto de investigación, de un trabajo, hay mucho trabajo detrás.
Sí, bueno, pues, bueno, gracias, no creo que esté a un nivel de Javier Marzal o de Andreu, pero bueno, se agradece que bueno, que se contemple también lo que hacemos dentro de lo que es la investigación en publicidad. Porque
a veces
estamos...
a uno le valoran más fuera que en casa, ¿eh?
Bueno, es, puede ser, pero nada, yo encantada de que me hayáis invitado y más sobre todo para hablar de un libro conjunto porque es el resultado, como tú muy bien has dicho, de una investigación que hemos estado trabajando 3 años. Y es interesante porque además la editorial WOC, que está editado por esta editorial catalana, fue la única que apostó por publicar un libro que incluye todo lo que son los resultados de una investigación. De normal, en la academia, los investigadores y los profesores, yo misma me incluyo, cuando hacemos algún tipo de investigación lo intentamos publicar siempre en revistas académicas para el tema del impacto, revistas que... son muy lícitas y están muy bien, pero realmente solo son leídas por los propios académicos. Entonces decidimos que, bueno, pues esta era la oportunidad de hacer una investigación cuyos resultados no solo aporten a la parte académica y docente, sino también, oye, pues si puede servir al sector profesional, por nuestra parte, estupendo. Y es un poco la idea del libro, el extraer pues lo que hemos investigado en lo que es el sector y sacarlo a la luz para que tenga pues esa difusión a nivel en general de la sociedad.
Hemos comenzado la entrevista umbralizándola, es decir, poniendo el libro en primer lugar y permítame que en segundo lugar, pero también muy importante, pues le presente a usted. Pero en lugar de hacerlo yo, le propongo un juego.
Venga.
Vamos a diseñar un menú. Son 3 platos.
Vale.
El primero lo elige usted, el segundo me deja elegirlo a mí y el postre lo vuelve a poner usted. Entonces, si tuviera que presentarse usted misma ante los selectos pabellones que nos escuchan, como primer plato, ¿podría elegir?
Pues, a ver, complicado, pero yo creo que soy un arroz del señoret. Tal cual. Porque...
Viajero, además.
Viajero, claro, promocional de la bandera, pero aparte también soy... Puedo incluir diferentes... tipos de pescado, ¿vale? De diferentes alimentos dentro de lo que es un mismo plato, porque me gusta la variedad, me gusta investigar
es
diferentes.
Es un arroz del señoret interdisciplinar.
Correcto, en el cual toco diferentes disciplinas. Entonces podría describirme así, aparte de que es mi plato favorito, eso también te lo tengo que confesar.
Yo de segundo plato, a mí me gusta mucho su vertiente, la vertiente internacional que le da toda su investigación a la docencia y a la gestión. De hecho, usted gestiona las prácticas internacionales de la facultad, en esta facultad en la que estamos hablando. ¿De dónde le viene? Bueno, vamos con el postre, perdone, que me estaba anticipando. Vamos al postre y ahora le pregunto que de dónde le viene esa pulsión internacional. ¿Qué postre elegiría?
Bueno, a ver, de postre... algo que lleve siempre, chocolate. porque al final me gusta que haya un buen sabor de boca. Y el chocolate además te incita siempre a querer más. Entonces es una de las, otra de las vertientes que me pueden describir, y es el hecho de nunca conformarme con un paso a nivel de investigador o docente, sino querer siempre llegar a la excelencia, querer mejorar, querer aprender cada día. Es un poco lo que podría describirse.
Tomo el chocolate, es un sabor potente, es un sabor intenso, es un sabor que le invita a más. Acaba de terminar un proyecto de investigación, era una convocatoria de la propia universidad, y tal vez si juntamos esa experiencia suya como líder de un proyecto de investigación con esa vocación internacional que le añade a todo, tal vez el siguiente paso lógico sería que estaríamos hablando de un proyecto de investigación, un H2020, un Erasmus+. Nos lo estamos planteando.
Poco a poco, este ha sido el primero.
Estos son algoritmos, quiero decir, la aplicación de los algoritmos a la academia. Tomábamos café con el profesor Alain, no me acuerdo de su apellido, me va a matar, Alain Moguet, del Institut Catholique de Toulouse, y nos hablaba de la geopolítica, y la geopolítica, se explicaba la geografía, quién eras, dónde vivías, etcétera, tu historia, tu background, y luego ya tus intenciones, pero muchas veces las intenciones estaban determinadas por la geografía y por la historia. Entonces, analizándole a usted, digamos que yo le veo claramente en 2-3 años liderando un proyecto europeo potente. ¿Cómo lo ve usted?
A ver, no, de momento, poco a poco, que este ha sido el primero y ha sido toda una experiencia, ha sido un reto, que ha sido, pues eso, han habido momentos muy buenos, momentos menos buenos, y se ha dedicado un esfuerzo muy, muy grande, eso desde luego, y hay muchas cosas que mejorar. Pero bueno, claro que sí, es lo que te comentaba, adelante ya por otros retos. Para mí son retos, siempre y cuando para mí la investigación no tenga ni fronteras y no tenga límites tampoco. Yo lo veo desde esa perspectiva. Por lo que me comentabas del tema internacional, sí, llevo el tema de las prácticas de la facultad, pero todo el tema de poder salir, irte a otras universidades, conocer a nuevas personas, nuevos métodos de trabajo a nivel de enseñanza, para mí es súper enriquecedor, no solo a nivel profesional, sino también personal. Entonces, desde siempre lo he emanado. No tuve la oportunidad de poder hacer un Erasmus académico cuando estuve formándome, entonces esa espinita...
Se ha vengado claramente.
Totalmente, entonces yo soy la maleta viajera, yo tengo la maleta preparada y hay que ir allí, pues me voy sin ningún tipo de problema, porque la recompensa es muy grande.
Tiene varios premios relacionados con la calidad de su docencia, con la calidad de su investigación, pero a mí realmente el que me interesa es uno que recibió por el... No sé si fue el año pasado o el anterior, le dieron un premio, era un concurso para ver cuántos selfies o cuántos países, cuénteme, porque era súper chulo seguirle.
Bueno, la verdad es que fue un concurso así, pues eso que dices, ¿esto será verdad? Pues fue verdad, y nos regalaron para irme con mi marido un viaje a París, todo pagado, oye, pues estupendo, y fue a través de un tema de una fotografía. Pero luego, sí...
Cuente, pero ¿cuál era la mecánica del juego? ¿Cuál era el diseño de...?
Pues fue un viaje en el extranjero, en este caso fue que me fui a la Universidad de Michigan, pero antes estuvimos en Chicago visitando la ciudad, y luego yo ya me quedé una semana que fui como mentora. Fue una experiencia inolvidable, chulísima, porque me fui con un grupo de estudiantes de allí, de la Universidad de Michigan, que procedían de diferentes partes del mundo. Entonces trabajaban lo que era un brief en publicidad, y estábamos diferentes mentores que íbamos guiando su trabajo y lo tenían que entregar en una semana. Y fue muy interesante, conocí a personas súper interesantes y de hecho mantengo la relación con ellos. Entonces, bueno, pues mandé una fotografía para un concurso y al final, pues eso, el premio fue un viaje a París que me vino fenomenal. Esa en la vertiente más lúdica, y luego, pues bueno, sí, tengo un premio de la excelencia docente, que eso siempre se lo dedicaré a mis alumnos. Por
le
y para
mucho
ellos.
Todos los alumnos.
Ay, bueno, yo quieren, a ellos, son mis hijos.
Le quieren, pero con un componente de admiración también, porque también hay a profesores a quien les quieren porque conectan emocionalmente, pero con usted tienen esa doble vertiente, tiene una relación muy especial, conecta muy bien con ellos.
Yo es que entro en el aula y soy feliz. Yo creo que eso se nota. Yo es lo que más me gusta en el mundo, dar clase, aprender con ellos, de ellos. Y no sé, pues oye, sí, creo que es una relación mutua, ¿eh? Es un sentimiento mutuo. Seguro que hay gente, que hay alumnos que, oye, pues no les agrada la manera de que yo les doy, imparto las clases, pero bueno, creo que la mayoría sí. Prueba de ello es, pues eso, sus evaluaciones y su manera también, más allá de la evaluación, es que ellos me lo dicen. Entonces, bueno, pues es un componente también emocional que incentiva a dar las clases.
Transmedia. Esteban Galán.
Estamos disfrutando de un café con la profesora Cristina González Oñate, que es muy joven, porque empezó ya en este siglo, en la publicidad, si no me equivoco. No tocó todavía como, digamos, como estudiante el siglo anterior. Y sin embargo, le ha tocado vivir algunos cambios. Es decir, usted hablaba del aula, usted le toca explicar las principales funciones, quién trabaja en una agencia. Pero no es lo mismo, las funciones no se desempeñan las mismas funciones hace 15 años que
para
ahora.
Nada,
¿cómo ha cambiado?
Nada.
¿Qué es lo que más se ha modificado? Me estoy refiriendo al aspecto de las rutinas profesionales, perfiles profesionales. ¿Qué perfil profesional puede haber aparecido o que ya estaba, pero ha emergido como algo mucho más relevante que cuando usted se inició en el ámbito de la publicidad?
Hombre, en cuanto a perfiles profesionales, es que a día de hoy incluso se reinventan. Pero si he de destacar una vertiente más que un perfil, porque incluso pueden haber varios perfiles vinculados a esta directriz, es el ámbito digital. El ámbito digital ha supuesto un antes y un después, y en el libro que hemos comentado se ve reflejado, no solo a nivel de perfiles, sino a nivel de estructura, a nivel de servicios ofertados por las agencias, las demandas por parte de las marcas y de los clientes, del propio consumidor. Ha sido una revolución a nivel de negocio en el sector del profesional de la publicidad. Eso implica el estar todos los años. La docencia yo no la puedo cerrar. No, es imposible cerrar el temario, porque van surgiendo novedades en el terreno profesional que a mí me hacen modificar la docencia. Yo tengo que estar al día de lo que se mueve en el mercado, porque si no mi docencia se queda obsoleta. Y aún así, cuando la finalice, seguro que ha surgido una novedad más, porque son cambios muy, muy, muy rápidos en el sector y demandan que tanto la parte académica como el propio sector esté al día de las innovaciones. Hace unos años hablamos de los youtubers. Los youtubers ahora están, entre comillas, pasados de modas. Ahora
sí,
son
ya
los influencers.
Domesticado, ya los hemos domesticado. Los
y youtubers. La semana que viene surgirá otra nueva vertiente.
Ahora son instagrameros, instagrameras.
Lo que sea, claro. Entonces, eso ya es un indicativo de cómo está a día de hoy el mercado de la publicidad.
Sí,
yo
se lo digo
marcas.
A mis estudiantes, que mi hija de 11 años se comunica, como, no me acuerdo, TikToks de estos que se hacen videoclips con las labiales y no sé qué. Y claro, los chavales de 20 años esto ya no lo ven. Digo, ¿veis? Digo, os estáis empezando ya. Digo, tenéis 20 años.
Y ya son viejunos.
Ya sois viejunos, se lo digo tal cual. Digo, os estáis quedando viejunos porque quien marca la tendencia ya no sois vosotros.
No,
sois
no,
los de
va.
11 más que los de 20. Entonces, ¿cómo podemos? Y sin embargo hay cosas que permanecen, porque el valor de Coca-Cola, ¿cuál es?
Uf, tiene muchos a día de hoy, pero siempre se habla de la felicidad como su ítem o su leitmotiv a nivel de claims, de campañas y demás. Pero vamos, para mí hay otras muchas más marcas que están introduciendo muy bien valores, ya no solamente a nivel de consumo, sino valores sociales. Es por donde están tirando las marcas. Aquellas marcas que aportan una experiencia positiva y además un valor adicional vinculado a aspectos sociales son las que están triunfando.
Un ejemplo.
Pues un ejemplo son aquellas marcas que apoyan causas sociales pero se involucran en ellas. Ya no solamente es un apoyo cuantitativo, sino cualitativo, de involucrarse en proyectos sociales. Por ejemplo, una de las últimas campañas que más me ha llamado la atención, porque además se ha convertido en una realidad, fue una campaña que se hizo para el Hospital San Joan de Déu, en el cual se introducía la figura de Messi, porque es un hospital que tiene, bueno, el Barcelona Club de Fútbol pues tiene varios proyectos sociales y tiene una, vamos, una disciplina muy, muy marcada y muy desarrollada en esa línea. Y contaban con la colaboración de Messi. Messi como un referente, un reclamo publicitario. Y realizó un gesto en un partido, creo que recordar, no soy futbolera, pero creo que fue contra el Sevilla, marcó el 2-0, hizo un gesto uh-huh. en el cual se tocaba la parte de entre el ojo y, uh-huh. y la nariz y hacía así un gesto uh-huh. y generó una revolución de ese gesto que significaba. Todo el mundo pensaba que si era la renovación, que si se iba a marchar del Barça. Hubo un buzz, un ruido que se, uh-huh. que se llama, y realmente era para apoyar la causa social de construir uno de los mejores centros terapéuticos de investigación sobre el cáncer infantil. A día de hoy es una realidad. Y gracias a ese referente, como puede ser en este caso una entidad como un partido de fútbol, tan potente como el Barça, es cierto, cómo ha podido convertirse en una realidad de convertir un centro, el mayor centro europeo de investigación contra el cáncer infantil. Me parece brutal esa campaña. Una campaña con una inversión mínima, pero en el cual cuando hay una causa social en el que se involucra, en este caso una marca, como puede ser un partido de fútbol o lo que sea.
Sí, un señor que se llama Leo.
Bueno, evidentemente Leo reclama, tiene una influencia mucho más que cualquier otra personalidad.
Sí, igual que la BBC incluso. Es decir, hoy en día probablemente un tuit de Leo Messi pueda tener más impacto que un informativo de la BBC.
Pero ya no es el qué, sino el cómo. Porque si Leo Messi dice, hace un reclamo, hace un llamamiento mundial de por favor, necesitamos fondos para esto, a lo mejor no tiene tanto impacto. La historia es el cómo se están contando y cómo los storytellings de las marcas están vinculados a esa parte emocional y social. Para mí eso es lo que más está tirando.
Profesora Cristina González Oñate, ¿usted es una marca?
Yo soy una... Todos somos una marca. El personal branding es innato. Una cosa es cómo lo gestiones. Pero marca personal tenemos todos.
¿Y usted cómo intenta gestionarlo como investigadora? ¿Se tiene autoconciencia de marca e intenta rodearse de unos atributos que tengan coherencia con lo que usted quiere ser de aquí a 5 años, digamos, en su carrera? ¿Cómo lo hace?
En mi caso es lo que hemos descrito. Yo voy por una vertiente internacional porque, uno, creo en ello. Dos, me interesa a nivel profesional porque me atribuye cosas y de investigación y de docencia que me hacen mejorar esas disciplinas. Sí, se intenta crear marca en muchos sentidos, claro.
Lo ha intentado y lo ha conseguido porque tiene una marca reconocible dentro de la comunidad académica, pero seguramente no lo ha hecho solo. Habrá necesitado la ayuda de algún mentor, de algún maestro, algún referente que le haya servido de inspiración. ¿A quién querría destacar o recordar en este momento?
Bueno, tengo que nombrar también a nivel interno, que esto es un tema de equipo. El equipo de profesorado y de investigadores que hay en el Departamento de Ciencias de la Comunicación, desde luego, sin ellos, Cristina González no existiría como es a día de hoy. Eso
hay que
por
decir
un lado.
Que el grado de publicidad y relaciones públicas de la Universidad de Jaume I está muy bien valorado.
Sí,
muy bien,
tiene
un buen
posicionamiento a nivel nacional y hemos de recordar que somos una universidad pública pequeñita, bueno, medianita, ya no lo digo tan pequeña. Y evidentemente no podemos, entre comillas, competir con grandes universidades que llevan muchos más años que nosotros. Eso a nivel interno. Y luego a nivel externo son muchos los referentes que en el mundo de la publicidad me han enseñado muchas cosas. Si tuviera que quedarme con uno, bueno, a mí me pareció muy interesante conocer y charlar con él, y siempre que tengo la oportunidad lo hago, con Tony Segarra. Tony Segarra para mí es un referente a nivel publicitario actual muy grande, no solo por todo el bagaje y todas las campañas que ha realizado, sino también por su crítica constructiva que hace a la sociedad de consumo, cómo ha pasado a ser consultor ahora de marcas, y es una persona muy interesante. Y a nivel femenino, tengo que resaltar la figura de Eva Santos. Eva Santos, de Proximity, una creativa también hiperinteresante, muy cercana a la realidad social, y todos los proyectos que toca son de éxito. Es la campaña que ha hecho de la muñeca que quería conducir de Audi, y recientemente ha hecho un campañón que habla sobre la carga mental que llevan las mujeres en la sociedad española. Me parece, vamos, una campaña que va a traer cola.
¿Nos vamos al cine? ¿Qué
Venga.
Película me regala?
Bueno, yo voy a contar la película que para mí me... Yo sé que no es de Oscar, yo lo sé, pero a nivel de contenido me parece muy interesante y lo pongo siempre en clase. Y es la trilogía de los Juegos del Hambre. ¿Por qué esa película? Porque a nivel publicitario es interesante ver cómo se trabaja el concepto de patrocinio y cómo lo introducen de una manera muy sarcástica y de ficción, evidentemente, pero muy interesante. Y luego también porque me sirve para explicar muy bien la teoría de las decisiones. Hay una parte de la teoría de la decisión y cómo a nivel estratégico se utiliza la estrategia para anticiparse y tomar buenas decisiones.
Porque la estrategia es... en publicidad?
Desde luego una anticipación. Si no te genera anticipación, no te sirve de nada. Te tiene que dar una visión anticipada, nunca mejor dicho, respecto a tus competidores. Si no, esa metodología que tú apliques no te está funcionando. Y es una película que trabaja muy bien esas ideas, también el tema del liderazgo y desde luego la supervivencia en este caso, pero cómo se le llega a estar in extremis a la persona y cómo tiene que tomar esas decisiones para en este caso sobrevivir.
Cuando uno entra a su despacho, yo lo he hecho esta mañana, hay que decir que habíamos quedado la semana que viene, pero yo lo anoté mal en la agenda y ha tenido la amabilidad, sin embargo, de atendernos igual.
Por supuesto.
Uno ve el libro del Arte de la Guerra.
Ah, sí, bueno, mi Sun Tzu, lo quiero mucho, mis alumnos ya lo saben.
Es una edición, además, muy, muy cuidada.
Sí, es una edición en China, me lo regalaron, está la versión en China y en versión española, yo de chino no tengo ni idea, pero bueno, también es un referente en el mundo de la estrategia.
Es un libro que normalmente lo han elegido publicistas en las entrevistas.
Yo les hago, a ver, no les obligo a que lo lean, pero les recomiendo esa lectura y en clase saben que efectivamente nuestro querido Sun Tzu es un referente a nivel, pero porque lo es a nivel de la estrategia y de cómo se ha trabajado ese concepto a lo largo de la historia y lo deben de saber.
¿Nos regalaría ese libro o elegiría otro?
A ver, eso, a nivel histórico sería el que os podría regalar. A nivel actual y más vinculado a publicidad, y me lo he traído aquí por si querías echarle un vistazo, es un libro también de un referente académico muy interesante que es Antón Álvarez Ruiz, es profesor titular en la Complutense, y él fue de los primeros en trabajar, de los primeros junto con Cristina Sánchez Blanco de la Universidad de Navarra, que te he de nombrarla, pero tiene un libro muy interesante que se llama La magia del planner y me gusta porque introduce no solo aspectos académicos sino también del sector. Entonces es un libro inspirador porque es la idea que yo llevo en la cabeza a nivel docente, meter la academia y la empresa. La universidad y la empresa tienen que ir de la mano porque nos retroalimentamos mutuamente y es un tándem muy interesante. No solo la academia bebe del sector, sino el sector también podemos aportar nosotros y muchas veces no nos ponemos en valor. Y él lo hace muy bien introduciendo no solo la parte académica, sino introduciendo pues personalidades del mundo de la publicidad en diferentes temas y enfocado especialmente en lo que es la figura del planificador, la planificadora estratégica en el mundo de la agencia.
Hemos terminado.
Qué pena.
Hemos terminado, quiero decir, pero antes me gustaría una última reflexión en voz alta. Ustedes, los publicistas, en los últimos 15 años han llegado como un tsunami, lo han invadido todo, lo que nosotros llamamos transmedia, pues no es más que la comunicación 360 y ahora llamada comunicación integral, que ustedes ya llevaban más de una década trabajando, digamos, simplificando siempre, tiene sus matices, pero sin embargo nos necesitan. Porque usted ha nombrado un par de veces la cuestión del storytelling, necesitan historias para digamos, asociarlas a las marcas y que puedan llegar a la gente. Estamos en la economía de la atención, donde lo que cuesta, digamos, es captar la atención. Pero nosotros sabemos, creemos saber cómo contar esas historias, pero nos faltan dinero, nos faltan recursos que sí que tienen las marcas. Y sin embargo, nos cuesta mucho encontrarnos a la gente del audiovisual, la gente del cine, de la creación, con las marcas y con los publicistas. ¿Por qué ese matrimonio de conveniencia cuesta tanto, digamos, de armar?
Porque nos falta una labor pedagógica, primero, de creer en nosotros y, segundo, de mostrarlo hacia las marcas. Me explico. No somos competidores. Audiovisual, periodismo y publicidad, no hay competencia. Siempre lo hemos visto así y no es para nada así. Yo lo digo muchísimas veces en clase, que son perfiles transversales y somos comunicación. Lo que tenemos que ser es muchísimo más listos y más prácticos a la hora de tocar a la puerta ante una marca. Y no solo ir publicidad por un lado, audiovisual por otro y periodismo por otro, sino ir en comando, ir en grupo y en equipo porque primero se va a sacar mucho más y dos, el cliente va a ver la especialidad de cada uno de los tres perfiles que nos necesita, quiera o no quiera. Porque una marca, si no tiene una buena estrategia publicitaria, comunicativa, con una buena realización, con una buena imagen, que estamos en la era de la imagen, del audiovisual, pondera en el ámbito del contenido. Contenido transmedia, donde haya una buena historia y, por otro lado, no haya un periodismo en el cual se vislumbre esta capacidad que tenemos y se vea en los medios de comunicación, las marcas no existen. Por lo tanto, a día de hoy un anunciante necesita de las tres vertientes y eso somos nosotros los que tenemos que hacérselo ver.
Sí, pero ustedes son normalmente los que están más cerca de la puerta de la marca.
Porque realmente muchas veces el anunciante va al corto plazo y mira una campaña de publicidad porque está sacando un nuevo producto o porque quiere ventas. Y se están empezando a dar cuenta que esto necesita medio-largo plazo, en el cual la comunicación se tiene que trabajar desde otra perspectiva. Tú no puedes hacer un mensaje de compra este producto, compra este servicio, porque directamente genera un rechazo. Las estrategias se mueven de una manera líquida para llegar al consumidor de otras maneras. Y para ello necesitan de audiovisual, periodismo y de otras herramientas como el storytelling o el transmedia para llegar de una manera eficaz. Y eso empieza a vislumbrarlo ahora. Pero nosotros tenemos que hacer una labor pedagógica de ir en conjunto.
Se me ha hecho corto, tendremos que repetirlo.
Pues cuando queráis, yo encantada, vamos, me lo pasa bomba.
Profesora Cristina González Oñate, ha sido un placer.
Nada, gracias a vosotros.
¡Transmedia! Más contenidos en comtransmedia.com. Transmedia.